Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Cinema Crack. Soy Aníbal Portela. Tengo una nueva edición de décadas, específicamente de los openings de animes. Ya habíamos tocado los 90s, los 80s. En algún momento vamos a tocar los 70s. Pero ahí sí va a ser muy, muy, muy trabajado, pero pues lo podemos intentar. Ahora vamos a hablar de los 2000s. Y los 2000s fue una época interesante de los animes porque se está experimentando con muchas cosas distintas. Se empezó a usar más el CGI, imágenes más como coloridas y fosforescentes. Fue una época distinta en el mundo del anime. Y como saben que en esos episodios de décadas de openings y endings, tengo aquí a Charlie. ¿Cómo estás, Charlie?
Hola, Neval, muchas gracias por invitarme. Yo estoy muy bien.
Óyeme, ¿sí te atreverías a acompañarme de los 70s?
Tenga su suerte, nada más que ahí sí tendría que documentarme un poquito más, sí, no, porque ese sí es de respetarse. Yo creo que es más, hay muchas series ahí de culto que sí requieren de un poquito más de análisis. En este caso que me invitaste para el de los 2000, la verdad tuve un reto un poquillo interesante, porque en esa época precisamente salieron muchas series que pertenecían a décadas anteriores, otras que se estaban iniciando nuevas y otras que prácticamente uno perdió completamente del radar, que no me esperaba que estuvieran en mi lista. Y cuando me di cuenta tenía una lista como de 50 openings que me gustaban, y el de empezar a descartar y a escoger sí fue un reto bastante interesante. La verdad te agradezco mucho que me hayas puesto esa tarea, porque también fue recordar un poquillo los CDs y los DVDs que uno tenía en su momento. Así que ahí me ves desempolvando mis CDs de esa época para escucharlas de nuevo.
¿Tienes CDs de esa época? O sea, esos que quemas para así escucharlos y todo el pedo.
Sí. A la verga. Me hiciste sacar mi Discman, güey.
No mames.
Tengo un Discman viejísimo y ahí lo puse y los conecté a unas bocinitas y ahí me ves escuchando.
Igual tenía mis discos quemados de música y a la vez.
Incluso tengo mis torres de DVDs, porque llegó un momento, ¿no te acuerdas? Que cuando se grababan los CDs eran de 650 megabytes, ¿no? Ajá. Y luego cuando salieron los DVDs ya eran 4.5 gigas, ¿no? Entonces a la hora de, por ejemplo, de escoger cómo estaba el formateado de las, acuérdate que antes tenían que guardar en formato IBEX y comprimirlos, y a veces entraban, por ejemplo, tres capítulos por CD. Entonces sí, tenías que ver si era una serie de 12 capítulos, pues ya sabías que tenías que comprar 4 CDs, ¿no? Para meterlos, eran de las de calidades de 360p, 144p a veces, que dices, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no?
Sí,
entonces, sí, yo todavía tengo mis torres de eso.
¿Dónde lo descargabas? ¿Yo lo descargaba en Mediafire o Mega Upload?
Yo lo descargaba en Mediafire, en Rapidgator, en su momento. Y luego también había un formato, bueno, esto creo que era un poquito más de más adelante, pero lo que usábamos era una aplicación que se llamaba el Chameleon. Y lo que hacíamos es que tomabas un episodio y dividías en varias imágenes, en un formato de imagen JPG. Nada más que esas imágenes, cada imagen pesaba alrededor de 1.5 megas, 2.5 megas, y subías cientos de estos megas a un servidor, y el servidor no lo detectaba como un archivo zip, o sea, como un archivo zip o como un video, porque había un límite de tamaño para esos archivos. Entonces ya luego el Chameleon lo que hacía es descargaba todas las imágenes por medio de un torrent o por medio de un Megabload o Replicator, como era lo que quieras usar, y luego ese archivo, ese programa lo convertía de nuevo a video. Y era un encodeador bien chido que te permitía bajar bastantes episodios en uno o dos días, pero ya era más o menos para mediados de los 2005-2006. Estaba interesante eso.
Su puta madre. No, yo nunca, o sea, yo nada más veía, si no estaba ya en MP4, no lo descargaba. Tenía que estar a huevo en MP4. No, nunca supe manejar los torrents, güey. Nunca supe usarlos, güey.
Sí, es que el P2P también era un poco inseguro, porque te metía virus y cosas así, ¿no? Entonces había que tener cuidado.
Dolor de
Line cabeza. Y todo eso. Ares también podías encontrar a veces.
Ares es
episodios completos en el Ares.
El Ares
música.
Es el clásico.
Ajá, entonces cuando era buscando los openings y endings de la serie, también estaba buscando precisamente en Ares y de repente le dabas clic y salía otra canción. A veces habían troles en ese entonces y te salían canciones, no sé, de Chente, ¿no? Estoy pensando que era una canción de Naruto.
Sí, sí, cierto, eso sí es cierto. Pues bueno, amigos, vamos a hacer este top 10 de openings de los 2000. La verdad que, como a Charlie, a él sí se le complicó porque... Pues por la noción del tiempo, porque a veces la traen aquí para en otra época, eran de los 90s y pues te confundías. Yo realmente sí había visto algunos, pero algunos los había perdido de vista. O sea, empecé a hacer mi lista y a ver, sí, este es de esta época, sí, también, o sea, tuve que hacer memoria y dije, este anime estaba bueno, tiene rato que no lo veía y me perdía. Y era normal porque...
Sí, claro.
Eran animes que... Como eran los 2000 y yo ya tenía más noción de cómo usar la computadora y todo, pues eran animes que vi hace mucho, mucho tiempo. O sea, yo los vi como en 2010, 2011. Más o menos,
2009. Claro.
Y...
Sí, bueno, ya estuvieron más interesantes las franquicias. Y bueno, yo al menos, por ejemplo, de esa época, yo recuerdo, a mí me gustaba mucho el ecchi en su momento, pero por ejemplo, Love Hina es de esa época precisamente. Love Hina yo lo vi en el año 2001, y precisamente después de haber leído el manga, pues ves la animación y pues obviamente quieres saber qué está pasando, ¿no?
Claro.
Entonces, es una época muy interesante también. Yo creo que también fue mi interés el que se dio, porque también estaba estudiando en el CETEC en ese entonces, hace un chingo de años, y de ahí yo aprovechaba y también utilizábamos los recursos que teníamos a la mano para bajar las series, y obviamente pues era un criterio que tú tenías que acceder, el internet se estaba haciendo poco a poco más rápido. Obviamente ya no estabas limitado tampoco a lo que pasaban solamente en la televisión, sino que también ya podías acceder más directamente a los recursos simplemente conectándote a un servicio de descarga. Y sí, efectivamente, en mi caso yo creo que yo soy más del principio de los 2000, pero el grueso de la serie realmente que tuvieron su despeje fue a la mitad de la década. Porque fue donde se aprovecharon las técnicas de la antigua escuela de los 90, que era todavía animación puramente a mano, y transicionó a la CGI, como tú bien dices, ¿no? Entonces el anexo de las nuevas tecnologías, pero ahora sí ya pasando a lo digital, es lo que caracteriza a esta década, ¿no? En comparación con la anterior, que sí se usaba CGI para algunas cosas, pero realmente todo era a mano, todo era trabajo en papel, lápiz, y luego ya se procedía al proceso de producción para ponerlo en la televisión, ¿no?
Claro, de acuerdo. Y como voy a tratar de hacer otra vez, como hicimos en los compositores, vamos a hacerlo por secciones, y cada sección, cuando hablemos de un opening, voy a poner ahí el opening de fondo para que ustedes puedan escucharlo y tengan pues mejor calidad de sonido y no tengamos aquí el detalle del pinche YouTube con sus pinches comerciales.
Claro. De hecho salió muy bien ese episodio, muy limpio y muy, muy bien editado, la verdad me gustó mucho. Estuvo muy interesante ese formato nuevo. Bueno, que de hecho fue el que tomaste en uno de tus primeros trabajos, ¿no?
Así es, que la neta no lo hacía porque me daba hueva, pero bueno, no hay pedo. Ok, antes de continuar, recordarles que pueden seguir mis redes sociales, aparece como Aníbal Portela en Facebook, Twitter y AníbalRDGZ24 en Instagram y TikTok. Tengo mi perfil, te pueden apoyarme por Patreon, aparece mi perfil de Instagram, ahí van a encontrar el enlace. Sigan el TikTok, ayúdenme a llegar a 1000 seguidores para que yo pueda hacer lives, porque no te había dicho, voy a tratar de que algunos episodios del podcast, obviamente va a seguir subiendo en Spotify y la madre, pero en algunos momentos voy a poner el live en el TikTok para que pues más o menos se cheque.
Ah, muy bien. Bueno, entonces voy a intentar compartirlo directamente desde el TikTok para que te sigan ahí. Lo que pasa es que como también se sube a Facebook,
sí,
que eso le da más alcance,
sí,
pero también no te permite crecer en seguidores en el TikTok directamente, ¿no?
Ajá,
ya la gente no va a esa
aplicación. Por eso no subo todos los videos a Facebook.
es que es una logística un poquito interesante, la verdad, el ser influencer y el ser, o sea, como es el creador de contenido, sí es un reto a la hora de poner en redes sociales.
Sí,
es
porque,
toda una ciencia eso.
Porque yo decía, ah, si lo subo al Face, o sea, muchos se van a jalar para el TikTok y pues, no me ha funcionado tanto así. Pero, pues, o sea, en casi, en poco más de un mes ya tengo más de 400 seguidores. No está mal. No está nada mal. Pero sí quiero llegar rápido a los 1000 para que sí pueda hacer los live. Y no solo para grabar, sino... Tengo pensado hacer alguna que otra competencia, no de trivia, sino de otras cosas, a través de ahí. Así que pues va. Antes de continuar, también decirle que Charlie, gracias por seguir apoyando por Patreon. Ay, no se te escucha el audio. ¿Estás bien? A ver, nada más. Tenemos un pequeño detalle con el audio, no. No se preocupen, a ver. Pues bueno, te decía que gracias por seguir apoyando, Charlie.
Con gusto.
Y pues vamos a recordarles. La dinámica es así, vamos a decir cada uno de nuestros 10 favoritos y vamos a de ir del 10 al 8, 7, 6, 5, 4 y los últimos 3 de uno en uno. En dado caso de repetir, vamos al término de despejar, vamos a hablar de ese hasta que a la persona que despejó le toque. Así que tú vas a empezar, Charlie. Así que vamos a hacer la primera pausa y vamos a pasar al número 10 de Charlie. Ok, Charlie, empezamos contigo. ¿Cuál es tu opening de los 2000, número 10?
Bueno, pues mi opening número 10, que sería un empate básicamente, ¿no? Uh-huh. Se llama Daybreak Spell. Es una canción de El Arcángel, de la serie de Mobile Suit Gundam 00. No sé si la has visto, Aníbal.
Es que no la vi simplemente porque, ¿cómo se llama? Pensé que era CGI, güey. Dije, no, chinga tu madre.
Bueno, sé que estás un poco peleado. De hecho, no estaría mal porque el CGI de esa época estaba muy, muy cutre, ¿no? Pero bueno, en este caso el opening sí te deja un buen sabor de boca. Está muy bien hecha, tiene facciones del rock, que es lo que maneja el Arcángel. Y pues las transiciones y animación que se maneja de Gundam de la época es muy tranquila en comparación con otras que te muestran la transición, ya sabes, de los disparos y las peleas de Gundam. O sea, sí se incluyen, pero se hace más referencia a los protagonistas y lo que se quiere como integrar, como que un tipo de diversas sociedades, ¿no? Ya ves que Gundam es muy diverso en el nivel de manejo internacional en las civilizaciones. Uh-huh. Y la verdad, ese concepto de transicionar entre cada una de esas agentes protagónicos y tener solamente al doble cero como el que une a todos, pues creo que es su mejor forma. Ese es mi primer empate. Podríamos pasar al siguiente.
Ok, te vamos a pasar con el siguiente empate de Charlie y así pueden escuchar la canción. Ok, ¿cuál es tú con el que tienes empatado?
Bueno, en el caso del empate es una canción que está cantada como que era una combinación bastante interesante del funk. Y esto te va a llamar la atención porque la compositora de la música y también de todo el ambiente que se maneja de la serie Wolf's Rain es el opening número 1 que se llama Stray. Esta serie es muy interesante porque muchos de los personajes, bueno, de los grandes creadores de la serie, que son el compositor y el diseñador de personaje, y también la parte de la música, todos vienen de Cowboy Bebop. Lo que tiene muy interesante este opening es que integran la cuestión de un lobo, como el lobo solitario, o de un perro, si lo quieres ver así, que habla muy bien de la serie, te integra todos los personajes en una ciudad llena de lluvia, completamente inundada por este tipo de como melancolía o como de tristeza en la cuestión del diseño de los personajes, y es lo que se respeta a lo largo de toda la serie. Entonces, estos dos son los que precisamente, por eso no supe cuál, porque era uno mucho de como cuestión dramática y en esa cuestión más melancólica, pero esos son mis números 10.
Ok, entonces esos son tus empates de número 10, ¿va?
Sí.
Ok, perfecto. Entonces, ese será tu empate. Ahora vamos a pasar. Ok, ese fue tu número 10. Entonces, ¿cuál es tu número 9?
Para el caso de mi canción, bueno, de mi opening número 9, estuvo un poco complicado. Pero al final, creo que lo que me decanté bastante
fue porque me gustan mucho las Mahou Shoujo. En el año 2000, una de las razones de por qué me llenó un poco de tristeza precisamente fue el hecho de que no hubiera chicas mágicas como las que a mí me gustaban, pues por ejemplo como Sakura Card Captors en este caso, pero más que nada porque también me enamoré mucho de la historia que tenía las guerreras mágicas. Y la única que pudo llenar ese vacío en ese momento y en esta década fue la serie de Mahou Shoujo Lyrical Nanoha. El opening que yo estoy hablando es el opening número uno de la segunda temporada, que es Mahou Shoujo Lyrical Nanoha AS. La canción se llama Eternal Lace y está cantada por Mizuki Nana, que es la que pues ahorita todo el mundo la conoce porque pues cantó en el opening de Shaman King, ¿no? de la nueva serie. Pero en general el opening es extremadamente potente, tiene mucha electrónica, tiene mucha combinación de efectos especiales y la voz de Mizuki Nana no se pierde, tiene un criterio que inspira un poquito más en la ópera, pero que también tiene el criterio de integrar guitarras eléctricas y electrónicas, ¿no? En el opening se puede ver a los personajes, en este caso los protagonistas, porque si se ve la primera temporada, los protagonistas de esta segunda temporada son Nanoha y Fate Testarossa. Ellas dos son amigas y se enfrentan a un enemigo todavía más poderoso, que es básicamente donde se integra otro estilo de magia, que es el que se vuelve palpable en este opening. Hay una transición de nubes, ahí se presenta a los Walken Ritters, que son los antagonistas de la serie, entre comillas, porque bueno, el spoiler mayor va a salir más adelante. Si quieren ver la serie, es una muy buena serie de 12 capítulos. Y también, obviamente, los ataques que llaman muchísimo la atención de estas chicas, que es como unas Gokus chiquititas, pero que usan magia, ¿no? En el cuerpo de una chica mágica. Entonces, esta es mi opción número 9 para el top 10.
Nunca lo he visto. Sí he visto imágenes, pero nunca vi ese anime. Así que voy a checar ese open, porque no... Lo he dicho, no sé si lo he dicho acá, pero sí se lo he dicho a mis amigos. Yo no veo un anime sin el opening no me gusta. Y es muy rara, claro. Y es muy rara vez que el opening no me guste y lo vea. Así que pues a ver qué onda.
Exacto. Sí.
Ok, ahora vamos a pasar entonces con tu número 8.
Ok.
Muy bien, ahora pasamos con tu número 8.
Bueno, pues el número 8 fue un poquillo más centrado a la mitad de la década. Por ejemplo, estuve buscando algunas que tuvieran una inspiración bastante centrada en la experimentación de los videos. En este caso, hay una serie que se llama Blood Plus. La canción se llama Colors of the Heart. La canción es de Overworld. Y la verdad, esta serie salió en el 2005. ¿Qué decir del opening? El opening en general es extraño, de hecho no es nada bonito. Desde el criterio gráfico, si lo llegan a ver, maneja muchos dibujos infantiles. ¿Recuerdan cuando los niños, por ejemplo, hacen rayones y están aprendiendo apenas a colorear y a dibujar? Básicamente eso se ve muchísimo en la serie. Pero esto es la razón del por qué, es porque la protagonista Saya no recuerda mucho de su pasado. Y ella es una cazadora de, en este caso, de vampiros, si lo quieren ver así, ¿no? Entonces, estos seres, lo que se sabe es que ella los caza y tiene la misión de cazarlos, pero el descubrimiento de la serie se plasma muy bien en el opening y en la música que ofrece Overworld, porque es extremadamente centrada más al metal y al rock. Entonces, toda la experimentación está muy chida y concuerda muy bien. Porque Saya, la forma en la que se ponen sus labios, la forma en la que se establece el contorno femenino de ella, en la que se ponen los antagonistas, en la cual las rocas o los edificios que se muestran ahí, a diferencia de un opening que normalmente estaría centrado en lo bonito, este te lo muestra totalmente oscuro, ¿no? Entonces sí les recomiendo mucho escucharla y esta es mi opción número 8.
Ok, muy bien, perfecto. ¿Me puedes decir otra vez el nombre del anime?
El anime se llama Blood Plus. ¿Cómo lo veo? Es Blood Plus.
Ya sé cuál es, coño.
Sí, está buenísima.
Sí. Pero, o sea, sé cuál es, pero nunca lo vi completo, así que pues no te puedo decir mucho. Pero está bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, este fue tu número 8. Ahora vamos a pasar con mi número 10. Ok, ahora mi número 10 es un empate en donde uno fue de los primeros espocones que vi que en internet, y es el de Major, el primer opening de Major. Y el opening de Major tiene todos los elementos cliché de los espocones, pero la rola de la canción está muy muy chingona, porque tiene una sensación así como de la relación padre e hijo, que es lo que se centra en la primera temporada, y que chingonamente se usaría el mismo opening, pero ya con una tonada un poco más madura, porque el personaje ya creció, ya es un adulto, que se usa en la sexta temporada, cuando él ya es profesional, ya juega en las ligas mayores, por decirlo así, que está jugando en Estados Unidos. Y siempre me gustó las imágenes de cómo se llama, porque más o menos ya te cuenta que su papá murió y tiene a su nueva mamá, que era su maestra. Y me gusta mucho cómo conecta los momentos pues emotivos e infantiles de la época de Goro, porque así se llama el protagonista. Y luego cómo pues en el transcurso de las temporadas, cómo va de béisbol infantil a secundaria, prepa, semiprofesional y ya profesional. Así que pues está chingón eso del opening del anime en sí, y del primer opening, que me encanta.
¿Qué? Excelente, sí, de hecho es una serie muy disfrutable, la verdad.
Sí,
de
béisbol. Y que ya hicieron su continuación, o sea, Major 2. Puta, qué original.
Sí, su hijo, ¿no? En este caso.
Ajá, es su hijo, así es. Ok, ese fue mi primer empate en el 10, así que te voy a pasar con el que tengo empatado. Muy bien, ahora con el que tengo el empate, es uno que tal vez tú tengas, porque es muy famoso, es el de Bacán.
Oh, sí, está muy buena. No la puse. Pero no la tengo en mi top 10. No la tengo en mi top 10.
La única razón por la que tengo Bacano aquí es que cuando yo vi ese opening dije, esta madre lo he visto en otro lado. ¿Alguna vez has visto Snatch? Cerros y Diamantes. Amo esa pinche película. Es disfrutable a más no poder. La tengo en Blu-ray. Es el mismo opening. O sea, el intro de Snatch
básicamente
es Bacano. Solo que la música de Snatch es como que un funk rock y el acá es un jazz funk.
Ajá.
Y siempre me gusta cómo cambian cuando presentan un personaje, lo ponen en pausa, ponen el nombre y un color de fondo, ¿no?
Exacto.
Y
sí,
así
sí,
ponen
sí.
Todos los
como si fuera un manchón, ¡buah! Así.
Ajá. Y todos los demás.
A mí me gusta mucho la transición del que parece que es un mafioso, claro. Y cuando le dan la botella, lo de la transición de la botella es una chulada en ese opening.
Que es todo lo agarran de Snatch. Cuando lanzan una bolsa y el otro cabrón recibe una bolsa, pero no tiene nada que ver con lo que pasó antes.
Ajá.
Lo van relacionando todo. Entonces es lo mismo en el opening de Bacano. Que tiene su digamos que su esencia, pero es esencialmente Snatch. Pero dices, pues agarras referencia de una muy, muy buena película.
Claro, claro.
Entonces,
la verdad hasta es que te hacen disfrutarlo porque lo recuerdas.
Ajá, o sea, no es un copy pega como tal, pero obviamente si viste la película entiendes las referencias.
Claro, por supuesto.
Y te voy a decir, pero eso también, eso rompe mi regla, nunca vi este anime. solo vi el opening.
En general, sí, es una muy buena serie. El detalle es que muchas personas no aceptan el ritmo, porque el ritmo a veces llega muy rápido y luego se alenta muchísimo y luego vuelve a acelerar. Eso es lo que tiene un poquito esa serie, ¿no? Pero en general, toda la descripción del desarrollo de personajes, todo está muy chido.
Perfecto, pues ese fue mi número 10.
¡Yay!
Ok, ahora voy con mi 9, y mi 9 también es un empate. Voy a decir que este es igual, es un anime que no he visto, pero el opening está estúpido a más no poder. ¿Nunca viste el opening de Cromarty High School?
Sí.
Es casi una parodia al Sakigake Otokoyuku, que es una escuela de malhechores.
Sí.
Pero son puros así, maleantes tontos, o sea, pasan cosas súper bizarras. Hay un cabrón que tiene un afro tan grande que hasta hay pájaros ahí adentro. Hay osos que están estudiando ahí. Cabrones que tienen una...
De hecho, es de tus series favoritas, güey. Cada vez que tenemos una participación, nosotros creo que la mencionas.
del anterior, o sea, de Sakigake Otokoyuku. Pero este no, este es de Cromarty. Y cuando hice investigación, sí es cierto. Chromatic tiene buen opening, güey.
Uh-huh.
Y de hecho no lo había seleccionado entre los 10. Y dije, no, qué madres, tiene que entrar este. Y es muy bizarro, o sea, fue una serie, no tiene muchos episodios. Vi los primeros 3. Pero son tan rápidos esas transiciones de locuras, tan fuera de lugar a veces, que pierdes a veces noción de lo que sucede. Pero el opening tiene una sensación así tan tanto relajada y como que noción de que lo que sucede aquí es, puta, parece sacado de otro mundo.
Exacto.
Ok, ese fue el primer empate de este 9, así que ahora vamos a pasar con el que lo tengo empatado.
Okay.
Ok, ahora con el que lo tengo empatado en el 9 es de la misma cantante de la que tú habías hablado, solo que es de otro opening. Es el de Shaman King, el primerito. ¿Lo tienes?
Sí, sí lo tengo.
Despejamos entonces, ¿va?
No, pues sería... Sí, despejamos porque sería mi número siguiente, el 7.
Ah, no, pues hablamos de él, o sea, no está lejos.
Hablamos de él, ajá.
Pues bueno. Fíjate, yo siempre me quedé con el español. Y la verdad es que en el español no me gustó mucho. La versión en latino nunca me agradó tanto. Entonces, cuando ya lo escuché la versión japonesa, cuando salió digamos que el Brotherhood de Shaman King, y dije, pues voy a buscar la canción en japonés de Shaman King, el primerito. Y dice, no mames, es muy buena canción en japonés.
Es muy buena rola.
Es muy buena.
Se llama Oversoul. La cantante se llama Mizuki Nana.
Muy buena canción. ¿Qué te gusta de la canción?
En general, el ritmo básicamente integra muy bien la... El manejo de las voces me agrada mucho porque la canción inicia con un canto de unas chicas y después se integra la música acompañando, ¿no? Entonces
coro.
Eso es lo que siempre ha caracterizado.
Inicia con un coro y ya pasa luego a ella.
Exacto. Yo me callé de... Y
sí. Ajá, el ritmo del tiri 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 tiri. Eso me gusta mucho.
Es muy buen manejado, tiene un muy buen ritmo.
Así es. Y era lo único que siempre rescataba de la versión en latino. Pero ya cuando escuché la versión japonesa, no, sí, es mejor. Chinga tu madre, es mucho mejor.
Sí, muchísimo.
Muchísimo, muy superior. Y creo que ella misma es la que hace la versión de la nueva, ¿no? O sea, la nueva canción.
Sí.
Ahí está.
La nueva canción ella la hace, sí.
Y la hace también muy bien, es muy buena rola.
Uh-huh.
Ok, ¿algo más que quieras agregar de este opening?
No, en general la animación acompaña muy bien la serie. Es muy sencilla porque también acuérdate que es de principios de los 2000.
Sí.
Entonces, pues obviamente en comparación con otros tipos de serie, pues la animación es muy sencilla. Ya saben, el grupo de amigos se introducen poco a poco hasta que al final llegan todos a un panorama amplio, ¿no?
Claro.
Pero en general está muy bien. Y de hecho, una de las cosas que sí noté mucho a lo largo de los openings que salían era que pues cambia la transición. Conforme más se avanza en la serie, más personajes se van integrando en el opening, ¿no? Va evolutivamente va integrándose.
Así
entonces
es.
Está muy chida.
Muy bien. Ese fue mi número 9 y ese fue tu número 7.
Mi número
7. Ok, ahora vamos a pasar a mi número 8. Ok, mi número 8 es un anime que lo vi de pura cagada. Porque hubo un tiempo de que estaba viendo, quería ver puros animes, pero de artes marciales. Y era una que se llama Air Master. Air Master era una chava alta que hacía gimnasia y que lo abandonó y empezó a hacer peleas callejeras. Una pelirroja. Cuando porque vi la descripción, es arte marcial, vamos a ponerlo. Y no mames, el opening, cuando escuchas el opening, empieza con una guitarra. No mames, güey, dices, la bestia, qué bien se escucha este pinche opening. Y la letra va por ahí, pero el ritmo de la rola. Tanto
es muy interesante, es muy chido.
Tanto el inicio como el final del opening. Con la guitarra, es que la guitarra hace todo en ese opening. Te quedas, no mames, qué chingón, qué chingón. Y tiene imágenes de sus distintas peleas que tiene dentro del anime. Y es un anime interesante porque te digo, es una chava que hacía gimnasia. y que de repente se le ocurrió voy a estar en peleas callejeras.
Exacto.
Y y pelea chingona, pinche vieja, porque todo es con las piernas. Casi nunca usa las manos. Y y empieza, cuando ella se excita después de tanto pelear, como que hace sus movimientos de cuando sea gimnasia. Hasta se para cuando termina su movimiento y todo el pedo.
Sí, sí, claro. Pero la parte elegante que se tiene supuestamente de la gimnasia, aparte de que el cuerpo de la protagonista y la forma en la que ella actúa, es creo que rompe con el esquema precisamente de la elegancia de lo que es el ballet y la gimnasia, ¿no? Uh-huh. Entonces está muy chido, esa dualidad que maneja la serie está muy chingona. Y sí, definitivamente el opening es una chulada también.
Está muy, muy chingón. Pero bueno, ese fue mi número 8. Ya dijimos tu 7, así que no te vamos a pasar con tu número 6. ¿Sale?
Sí, exactamente.
Ok, Charlie, ¿cuál es tu número 6?
Yo creo que este opening creo que es muy conocido, porque pues también la rola es de un grupo muy conocido en Japón en los 2000 precisamente. Uh-huh. El grupo se llama Pink Crusaders y básicamente estoy hablando del opening número 1, bueno, de hecho el único opening que tiene la serie de Beck. La canción se llama Kid in the USA y de hecho es muy, muy pegajosa y muy funky, porque es I was made to be to hit in America, I must. Y eso es lo chido de la serie, ¿no? Te lo pone desde una perspectiva como si fuera un álbum o un video musical de los Estados Unidos, de un grupo de los Estados Unidos, y utiliza toda la animación para expresar y mostrar toda la escenografía de los Estados Unidos. Es un grupo en donde están todos haciendo su relajo, cada quien tiene la curiosidad de estar mirando la cámara. Ah, bueno, como que a mí no me interesa mucho, ¿no? Hay personajes muy diversos, muy interesantes, todos son muy graciosos y todos son muy bien desarrollados en la serie. Y a lo largo del opening también se muestra también cuando el cantante está haciendo sus movimientos bien chistosos. Esa serie es una oda musical y también de creatividad. Esta serie también integra características de la fotografía y del dibujo estático para poder mostrar gran detalle en el opening. Es como si fuera un painting básicamente, porque utilizan lo que le llaman pannings, ¿no? Que usan una toma panorámica para poder moverse sobre una fotografía que realmente es grande y pareciera que fuera una animación. Pero cuando se trata de animar a los personajes, toma en gran medida una animación excelsa, es extremadamente bien hecha. Y hasta el perrito Beck sale ahí, que por eso se llama el grupo, salen y tiene también sus cameos en cada una de las tomas, ¿no? Entonces, es una serie muy recomendada y el opening creo que por eso se merece el número 6. Quería ponerle el número 5, pero el número 5, para mi gusto, es mejor.
Muy bien, perfecto. Entonces, ese fue tu número 6.
Sí.
Perfecto, ahorita vamos entonces con mi número 7.
Va, va.
Ok, ahora este es mi número 7. Mi número 7 es otro Spokon. Y de uno, o sea, aquí puse como 4 Spokons, así que pues bueno. Mi número 7 es el Hungry Heart, Wild Striker. Este, yo no lo sabía. Cuando le dije, fútbol, pues chido, ¿no? Algo de así como supercampeones. Pero,
sí, sí, sí.
Curiosamente, el opening es, el creador de este anime es el mismo creador de supercampeones.
Ajá.
Solo que este no tiene nada de los elementos así de campos eternos, tiros, ¿cómo se llama? Que parecen técnicas especiales, ¿no? Esto es un poquito más realista en ciertos detalles. Y el opening inicia de una forma muy, muy chingona, porque es como la emoción de que entras a una cancha.
Sí.
Con las luces, la gente, los sonidos, el pasto, todos estos elementos que te hacen ilusión de ser un jugador profesional de fútbol. Y la rola tiene muchos elementos en el que compone los diferentes miembros del equipo, principalmente los tres más importantes, o digamos los tres protagonistas del equipo, y de su relación de tratar de ser un equipo lo suficientemente bueno para ser los mejores del país.
Claro.
Me parece un opening que me sorprendió mucho, porque cuando lo vi dije, madres, esto en cierta tonalidad es mejor que los que tiene Supercampeones, por ese como contacto una forma un poco más real con el fútbol.
Claro.
Y me gustó muchísimo. Y eso que la vez que vi este anime, la vi en español. Y lo sigo viendo en español. Pero
sí,
cuando me di cuenta de un personaje, dije, ¿en qué onda Calamardo? Porque hay un personaje que tiene la voz de Calamardo, güey.
Ah, no mames.
Solo Venezuela, eran los actores de doblaje de Venezuela. Y la mayoría de los que trabajan en Bob Esponja trabajaron en este anime, güey.
Ah, no mames.
Entonces me cagué de risa cuando descubrí esa voz. Pero bueno, el opening es muy bueno y lo recomiendo muchísimo.
Ok, muchas gracias. Ese no lo he visto, para que veas, lo voy a ver.
Sí, muy oscuro, güey. Muy, muy oscuro. Mi número 6 es un spin-off de Hokuto no Ken. De Hokuto no Ken, un verguero de spin-offs, pero bueno. Yo me iba a decantar por uno que vi, que se llama Souten no Ken, que trata como 200 años antes de la historia principal. Le dije, lo voy a seleccionar. Y luego se me pasó por el cerebro. Yo vi otro, pero no creo que sea de los 2000, debe ser como 2010. Y no, era de los 2000. El que seleccioné es el de Rao Gaiden. Es los inicios de Rao. Y la rola está chingona porque es tanto el primer opening como el segundo es el mismo opening. Solo que cambian nada más las estrofas. Porque en el primer opening habla, la letra te lo dice. El personaje es un hombre muy fuerte que va a utilizar la fuerza para traer paz a esta época de oscuridad.
Sí, sí, sí.
Pero siendo justo. En la segunda parte, a partir del sexto capítulo, cambia la estrofa. Ahora va a usar su fuerza como demonio para atraer a todos bajo sus pies y traer orden a este mundo. Entonces, me encantan las transiciones de la animación del opening, porque se ve la fuerza, porque Rao, el personaje Rao, está rotísimo, o sea, es un personaje muy, muy, muy fuerte. Y me acuerdo que para ese anime usaron diferentes personajes, o sea, agregaron personajes que realmente no existieron, porque repito, es un spin-off que no tiene muchas cosas que tienen que ver con la historia principal. Pero es interesante porque ahora el viaje ya no es con Kenshiro, es con Rao. Y Rao es un personaje que sí vale la pena porque en un fin él sí quería traer paz a ese mundo caótico, pero a través de la fuerza.
Sí. Pero de otra forma.
De otra forma. Él quería traerlo de una forma que él creía necesaria para traer orden. Y el opening trata de eso, de su búsqueda de la estabilidad del mundo.
Fíjate, ese no lo he visto, para que veas.
Sí, güey.
Ese es de los que no.
Fue muy oscuro, Fue muy oscuro igual para mí. Dije, mira, qué chingón. Está muy bueno.
Al salir, esto lo voy a checar también. Déjame, lo pongo en mi lista.
Rao Gaiden. Está muy chido.
Y la leyenda de Rao, ¿no? Traducido literalmente.
Ajá, ándale.
Gaiden es leyenda.
Ok, ahora ese fue mi número 6. Vamos a pasar a tu número 5. ¿Sale?
Ok, va, número 5.
Ok, Charlie, ¿cuál es tu número 5?
Bueno, pues también, como sabes, parte de los gustos que yo he tenido en esta serie, o como podríamos decir, de openings y de endings, te he hablado mucho de que me gusta mucho el shojo en general. Entonces, entre las series más bonitas que hay, porque hay muy bonitas también a lo largo de toda esta década, la que me gustó más el opening se llama Kimi ni Todoke. La canción se llama así, Kimi ni Todoke, y la canción es hecha por Sense Project. La canción es un vomitadero de arcoiris, güey. Es extremadamente dulce, cabrón. Dulce a más no poder. Es la representación de la serie, güey. Okay. Para los que no sepan qué es Kimi ni Todoke, Kimi ni Todoke habla de Sadako, que en realidad es la protagonista de la serie. Es una chica que carece un poquito de capacidad de comunicación, pero que lo que quiere es acercarse y aprender a hablar con las personas, ¿no? Aunque se le dificulte un poco, porque todo el tiempo la malinterpretan. Básicamente es como que de las referencias más o menos de lo que podríamos hablar es que siempre se trata de malos entendidos, ¿no?
¿Qué?
De esa forma es como ella intenta aprender a querer ser una mejor persona y también hablar a la persona que ella considera que es la que más admira, ¿no? Pero entonces es una serie muy bonita. El opening es... son transiciones en colores pastel, caón, florecitas, güey, vestidos bien bonitos, cabey. O sea, la representación de Sadako como una Sachiko Warashi, que son lo que le llaman espíritus que ayudan a bendecir una casa. Y también su transición desde donde era originalmente, que era Sadako, la chava protagonista del aro, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Es una serie muy cómica, muy romántica. Y el opening creo que por eso está en el nivel número 5 y rompe con el esquema de lo que vengo trayendo, que es rock, acción, y power, ¿no? De lo que implican los openings. Este es completamente opuesto, pero les recomiendo que lo vean. Es una chulada tanto de opening como de serie. Son, creo que, 52 episodios. Está muy buena.
Pues es poco comparándolo con otros hijo de putas. Así que, pues bueno. ¿Ese fue tu número 5?
Sí.
Ahora vamos a pasar a tu número 4. Ok, Charlie, ¿cuál es tu número 4?
Bueno, pues mi número 4 es de una serie que te gusta muchísimo, Gaon. A ver si no está cerca de tu top 10. Uh-huh. Se llama Understar. Es de Hajime no Ippo.
No es
2000. ¿Sí es 2000, güey?
No, no
es. ¿Es del año 2000 exactamente la serie?
Tu culo.
Neta, te lo culito, güey.
A ver. Habla de él, porque yo siento que... yo no lo puse porque yo pensé que era 99.
No, en la serie fue sacada en Japón en el año 2000 específicamente. La canción se llama Understar. Está hecha por, bueno, interpretada por Shocking Lemon. Y es una oda, como bien dice de...
no mames, qué pendejo de mi parte, güey.
Como dice Aníbal, la verdad es que de los Spokons, Hajime no Ippo es una oda al boxeo.
Sí.
Ese opening es precioso en todos los aspectos. Te muestra escenas de los guantes colgados, te muestra cómo los compañeros de Ippo obviamente interactúan con él en su día a día, le roban su comida, él cómo ayuda a su mamá en su... porque él es un pescador. Viene de una familia de pescadores y obviamente ayuda a su mamá porque pues no tiene papá, ¿no? Y luego de la nada, de toda la parte de la amistad que implican los deportes y del estilo de vida de todo lo que existe, de repente empiezan las peleas, ¿no? El entrenamiento, el intercambio de golpes, el jab, el 1, el 2, el gancho, el uppercut, todas las técnicas están representadas en una serie de fotogramas preciosos diseñados específicamente para que Ippo te muestre las técnicas en las cuales se maneja. Hasta el gazelle punch sale ahí, ¿no? Entonces, este opening lo puse como el número 4 porque siento que es prácticamente todo. Este tiene el potencial para sacar el 1 completo y es de mis series favoritas. Pero siento que lo pongo en esta posición porque nadie se la va a quitar. O sea, nadie podría quitarle el lugar número 4 a este opening. Y les recomiendo la serie. La serie es preciosa, es por sobre todo acción, emoción, romance, comedia, y a los amantes del boxeo les va a encantar. Entonces, este es mi número 4,
güey. Verga, me sentí como un pendejo. Yo pensé que era
98. ¿Por qué,
güey? Pensé que era 98, güey.
No, cabrón. No, yo también, por eso te dije que yo me puse a analizar bien las fechas y me puse a averiguar.
Qué pendejo.
De hecho, me sorprendió. Yo creí que iba a ser tu uno.
No, mi uno no es ni cerca ni de pedo, güey. Pero, ¿sabes qué? No me chiveo porque los otros que tengo igual están buenos, así que no te preocupes. Ahora voy con mi número 5. Okay. ¿Sale?
Vale.
Ok, después de ese momento tan mamón de mi parte, voy con mi 5. Mi 5 ya lo escucharon desde el inicio de que van a escuchar el audio. Mi 5 es el opening número 1 de One Piece. Me vas a decir, es del 99, sí, pero salió. One Piece estrena a finales de octubre del 99, así que prácticamente es 2000.
Bueno, está bien, chance que te veas tu programa, yo no puedo decir nada.
Básicamente es 2000, güey, es mamá. Ese opening, yo no he visto One Piece y no lo voy a ver porque son muchos episodios. Pero mi cuate Shamir, finalista contra Eric, estábamos platicando de openings y siempre hablamos de que pues nos gusta mucho de Hunter x Hunter porque te hace sentir que es una aventura.
Y definitivamente.
Y me dice, güey, pues si te gusta este, escucha el primero de One Piece. Pues no sé, güey, esa nueva One Piece. Ah, te lo voy a poner aquí. Me pones el teléfono y veo el opening y dices, madre santísima. Qué bueno.
Sí, está muy bueno. Está muy bueno.
Es una aventura, güey. O sea, te hace sentir parte del barco, parte de la tripulación, explorar, pelear, compartir,
sí.
Jugar con. O sea, te hace sentir parte del grupo.
Claro.
Y te hace con la ilusión de buscar este gran tesoro que es One Piece.
Claro.
Y dices, wow, la neta. O sea, yo entiendo perfectamente a las personas que iniciaron con One Piece desde el momento que sale este opening. Dices, wow, esas voy a ser parte de algo épico.
Sí, claro, por supuesto.
Y la verdad que no me decepcionó. No he visto el anime, no lo pienso hacer, pero admito que este opening es una maldita joya. Y lo que le sigue
es una joya.
Y es una es tan chingona que la recrearon hace poco. O sea, ya con los vestimentas y nuevas formas que se ven los personajes actualmente.
Sí, de hecho, el cambio de animación que tiene ahorita One Piece es una joya acá. La transición que hubo en la animación anterior que se tenía pues ya sabes, ¿no? El trazado de lo que le llaman el stencil fino. Cambió por uno más con un borde mucho más fuerte, con un más enfocado a poner sombras, ¿no? Uh-huh. Y esto viene de la película de Dragon Ball Super Broly. El director de esa película se llama Tatsuya Nagamine. Y ese señor es el que actualmente es el director de producción de las nuevas temporadas de One Piece. Y la neta quedó maravilloso, cabrón. Les recomiendo que vean el cambio, no se van a decepcionar. Sé que a muchos les gusta el clásico, pero el nuevo es top notch.
Pues sí, ese fue el número 5, así que ahora te voy a pasar a mi número 4.
Vas.
Ok, mi número 4 es el segundo opening de iShield 21.
¡Ah, no va! Sí, está muy buena.
El segundo opening de iShield 21. Los cinco, cuatro de ellos son un poco más movidos. El segundo es más de como superación. Y el opening
sí. Es
muy lento, o sea, la letra. Pero llega un punto que es como la ilusión de ser mejor jugador para, bueno, no solo él, sino también todos los miembros del equipo y tratar de completar el sueño de llegar al campeonato nacional, que es el tazón de Navidad.
Sí, exactamente.
Y se ve chingón porque inicia con esta lluvia, todo nublado, y poco a poco, cuando ya llega a cierta situación, ya la luz, ¿no?
Ajá.
Para tratar de superar pues los diferentes obstáculos, ¿no? De los diferentes rivales que van a tener durante el torneo.
Sí, de hecho, precisamente tiene sentido lo que dices porque la canción se llama Innocence. Entonces sí, está muy chido.
Y siempre me gustó. Eso sí tiene iShield 21. iShield 21 fue para empezar, no fue el primero de fútbol americano, pero sí fue el primero en el que puso fútbol americano en un anime de una manera más mainstream, digamos.
Claro.
Ya la gente lo empecé a ver más. Y fue como que una forma más fácil de acercarte al deporte, como lo hizo Supercampeones, que tenía todas esas cosas súper exageradas.
Uh-huh. Sí.
Y lo maneja, pero siento que lo maneja de una manera un poco más humana. Los personajes son más humanos, cada quien tiene sus propios problemas, sus diferentes dificultades, tiene rivales que son muy talentosos, hay unos que están bien locos, o sea, tiene diferentes cosas que lo hacen muy entretenido. Y y me acuerdo que lo empecé a ver cuando salió el anime. O sea, obviamente no lo agarré al inicio, pero sí lo agarré como el capítulo 60. Entonces lo alcancé.
Sí.
Y
de hecho, por ejemplo, ahí también una de las cosas, como tú bien dices, que hizo que se volviera más mainstream. La creación, o sea, ¿cómo lo explico? La forma en la que se manejó iShield es porque tenía dos grandes cabecillas. Primero, que es el escritor, que es Inagaki, es el que desarrolló los personajes. Y el otro, que es creo que Murata. Sí, Murata es el que hace el dibujo de Aishin, es el que hizo el diseño de personajes Gao.
Mucho.
Entonces, bueno. Murata es un chingón. O sea, Murata es el que ahorita está dibujando a One Punch Man, básicamente Gao. Y también él es una riata a la hora de establecer expresiones. Uh-huh. Entonces, por eso también el anime se llevó, de alguna forma, no representa 100% el manga, pero sí tiene ese aceleramiento, ¿no? Cuando ves que el personaje corre, sí sientes que está corriendo en casa la chingada, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, definitivamente es una muy buena serie, la verdad. La recomiendo mucho yo también. Es disfrutable en todos los aspectos. Cada uno de los personajes está bien pensado y está hecho con la intención de que ninguno de ellos se quede como, ah, bueno, pues ya derrotaste a este güey y ese güey nunca crece, ¿no? Al contrario, ese güey que derrotaste vuelve más fuerte. Y están chingones todos los partidos, están muy buenos.
Muy, muy buenos. Ok, vamos a ir contigo con tu número 3. ¿Sale?
Ok.
Ok, Charlie, ahora sí, dime cuál es tu número 3.
Mi número 3 estuvo un poquito difícil. Hay muchísimas rolas buenas, pero sinceramente quería escoger una que haya sido también de un género que haya marcado a los jóvenes que empezaron a ver el anime en esa década, ¿no? Uh-huh. Y esta canción que están escuchando se llama Lilium. Esta canción es el opening, el único opening que maneja Elfen Lied, o bueno, no sé cómo se pronuncia realmente, nunca lo aprendí a pronunciar, pero es Elfen Lied. Uh-huh. La canción es de Kayo Konishi y de Yukio Kondo, salió en el 2004. Y la razón de por qué también el opening es tan llamativo es porque integra cuestiones un poquito extrañas. O sea, cuando tú estás viendo el opening, no te esperas lo que vas a ver en la serie. Simplemente ves cortes donde sale, en este caso, la protagonista. Uh-huh. Y ven, obviamente, llama un poco la atención también porque maneja muchos desnudos, pero en general muestra mucho arte dentro del criterio de lo que hacía en su momento Gustav Klimt, que es el creador del cuadro famosísimo que se llama El Beso. Entonces, básicamente es como si tomaran el cuadro del beso e hicieran un montón de transiciones a lo largo de todo el opening. Y la transición es tan solemne que tiene cuestiones de Chopin y del canto gregoriano. Entonces, no te esperas lo que viene en la serie, ¿no? Entonces, Elfen Lied en general es una serie en general buena, pero el opening sí te marca. O sea, es extremadamente solemne y no pasa desapercibido. Aparte de que la letra normalmente de un opening es en japonés, ¿no? Pero en este caso la de Lilium está en latín, específicamente en latín. Entonces, le recomiendo mucho la serie y le recomiendo mucho que vean el opening completito. Y si pueden encontrarlo en ¿cómo le llaman? En internet, creo que no está en YouTube. Les recomiendo que lo chequen en Bilibili, es que es una página china, porque en YouTube no está, creo que está licenciada la canción, pero sí les recomiendo que la vean, está muy bueno.
Okay, perfecto, perfecto, ahí lo voy a checar entonces. Entonces, ese fue tu número 3. Ahora yo voy con mi número 3. Mi tercer opening, obviamente ustedes lo están escuchando y Charlie no, pero es el opening de Supercampeones 2002, güey.
Ah.
El Rhino Screamer.
Sí.
No mames, ese opening, la neta, los que más crecimos con ese Supercampeones en específico, porque hubo el del 94 que era el J, y de los 80s que era el primerito, el primer Supercampeones. Pero el 2002, no mames, cuando escuchaba el tin, 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 no mames, se sentía.
Y luego la bandera en el fondo, bro.
Ajá,
la bandera japonesa en el fondo.
No, era de los blancos.
Ah, de los blancos en la torre.
Que es el Sao Paulo de Brasil, pero bueno.
Sí.
Y estaba muy, muy chingón en la canción, el ritmo, la letra. Cuando empezaban a decir el Dragon Screamer,
exacto.
Estaba muy chingón, te prendía mucho y te sentía hacer parte del partido de fútbol, güey.
Y la neta, también las tomas en cámara lenta de cuando el músculo se tensa y sale corriendo. ¡Ah, no mames! ¡Ah!
El sudor cuando dan un cabezazo,
Sí, no manches.
Los gritos y todo. Y me acuerdo que me marcó mucho ese opening, estaba muy, muy chingón. Y hace poco, empecé a ver mi anime favorito de esta época y que me estoy leyendo el manga y estoy a la par, es el Iruma-kun.
Ya.
Ok. A mí me gustan los dos openings de Iruma-kun, me encantan. Pero por algo en mi cabeza se me cruzó. Yo he escuchado, siento que escuché esta pinche voz antes. Y me puse a ver, el nombre del artista, es una banda, ok. Es el mismo de Supercampeones, no mames. Es el mismo, ya veo por qué me gustó. Y está muy, muy chingón, puta. Es un boy band que el líder vocalista tiene como 40 años, ahora sí, 42 años.
No manches.
Sí, no, la neta que este opening de Supercampeones 2002 es una joya, tal vez. Y eso que me gusta es de Supercampeones J, pero tal vez el de 2002 es el mejor de toda la franquicia, güey.
Es que sí, tiene una serie de elementos que te hacen meterte, como tú bien dices, al partido. Ajá. Si bien, por ejemplo, Hajime no Ippo, el de Understar, es una oda al boxeo, esta es una oda, pero a un partido, vivido desde la perspectiva de un jugador, ¿no? Que está cerca de un, por ejemplo, portero que está gritándole a su compañía, a su equipo, ¡corran o suban! Y la emoción de correr, recibir, cabecear, es una chulada.
Sí, completamente, completamente. Así que ese fue mi número 3. Ahora vamos a pasar a tu número 2.
Muy bien, muy bien.
Muy bien, Charlie. Ahora sigue tu número 2. ¿Cuál es?
Muy bien, bueno. También una de las cuestiones que tú sabes, aparte de que me gusta el shojo, también me gusta un poco la música rock, pero en su expresión más centrada con el gothic lolita, si lo quieres ver así. Hay una de las series que salió, que tuvo por fin su animación en los años 2000, que se llama Nana. El opening del que yo estoy hablando es el opening número 1, la canción se llama Rose. Esta canción que están escuchando es de la voz, es de Ana Inspinana. La canción básicamente es que I need your love, I'm a broken rose, ¿no? Entonces, lo que trata esta rola es específicamente del...
Perdón, del es que el título me recordó a la canción de Poison. No, Poison, no es Poison. ¿Cómo se llama la banda de Bret Michaels? Sí, es Poison, ¿no?
Sí, creo que sí, Poison, ajá.
The road has its turn. No sé por qué, güey, me lo recordó.
Sí, entendí. Sí.
¿Qué continúa?
Sí, sí.
Continúa.
Pero esta es una cuestión más enfocada a lo que le llaman un metal más tipo gótico, ¿no?
¿Qué?
La serie se centra básicamente en eso y The Blackstones, que son básicamente la serie que es el highlight de toda la serie, son los que interpretan esta canción, entre comillas. Ellos están enfocados en una cuestión punk también. Su música es muy expresiva. Los personajes que salen en el opening son una combinación de personas que tienen muchísimo estilo. O sea, tienen todo el estilo de un estilo de desarrollo de una banda gótica, ¿no? De la época de los 2000 hablando. No estamos hablando de algo emo, porque tenemos muchos ejemplos como Blink-182 y todo el relajo, ¿no? Pero este es uno muy centrado a lo que le llaman la expresión japonesa del gothic lolita e implementado a lo que le llaman el gothic punk. Entonces la serie tiene muchísimo énfasis en el drama y en la música. Entonces todo eso se representa en el opening. Es una banda expresando los sentimientos de su protagonista y de su cantante a todo pulmón. Y la verdad, es una de las mejores openings que tengo. Por eso está en mi número 2. Porque no solamente es el highlight de cualquier episodio que entre. Porque obviamente tú escuchas esa rola y te llega aquí como, no sé, como paqueta del barrio. Pero cuando ya entras al episodio, dices, es un drama así, tipo novela de una compañía grande de aquí, de nuestro país, ¿no?
Okay.
Así toda, ya que sabes qué va a pasar, ¿no? Pero sí, está muy buena. Ese es mi número 2.
Ok, hasta que dijiste ese gótico y emo, me recordó a un episodio de South Park, que llegan los vampiros y están los góticos, ¿no? Entonces, ahí están los góticos. Óigame, ¿qué onda con su onda de vampiro? No somos vampiros, somos góticos, somos diferentes.
No somos.
Ok, mi número 2. Este opening nunca lo tuve en mi radar hasta hace como 6 meses, güey. Tú sabes que tengo una devoción a Gundam.
Sí, claro.
Ok, muy bien. Siempre tenía mis openings de Gundam y todo el pedo. Hasta que hice un episodio con Gerardo Sierra. Le mando un saludo. Porque él me dijo, vamos a hacer un episodio de openings de Gundam. Y lo hice. Y nunca lo incluí. Ya más adelante me puse a explorar y dije, a ver qué onda. Y puse el primer opening de Gundam Seed.
Oh.
Y desde que escuché el tin, 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 ya.
Ah, ya.
Me agarro. Es mamada. Soy un pendejo por no haberlo incluido en ese top 10 de openings de Gundam. Y me
sí, no, va a ver.
Pero bueno, así pasan las cosas. Siempre cambian cuando escuchas a algo, ves algo distinto. Después de. Y y me encantó. Eso sí, las imágenes del opening están en que son. La mayoría son imágenes sí. estáticas. Y de fondo ponen escenas así de la serie. Chica tu madre, eso es muy barato. Pero hablando de la canción en sí, del opening, mis respetos, güey.
La canción carga todo, ¿no?
Ajá. Y me hizo recordar mucho cuando hicimos ese episodio de los noventas. Me recordó en cierto, en el estilo, porque es un electrónico todavía muy noventero, al del Gundam, al Cyber Formula Saga.
¡Pándola!
Entonces, bueno, el estilo de los dibujos, de los personajes, es del Saga o el Sin de Cyber Formula.
Sí.
Que luego se retomaría para luego hacer Code Geass.
Ya. Sí.
Y la canción me mamó. Me encanta. En la versión con letra, sin letra, completa, o sea, en cualquiera de las formas de ese opening, me encantan, güey.
Sí,
y el inicio del opening es un guiño también al inicio del opening de Gundam Z. Ajá, de Gundam Z. Me encantó, lo disfruté y dije, esta vez no lo voy a dejar pasar y lo metí en mi lista, que quedó en mi número 2.
Ok.
Así que.
Muy bien, pues está muy chida la selección porque, como tú bien dices, es de las cosas que uno no se acuerda o tal vez no se ha dado la oportunidad de verlo. Es que también hay muchísimo anime, ¿estás de acuerdo, no?
Sí.
Creo que tendrías que dedicarte muchísimo tiempo a escuchar, a clasificar, a volver a escuchar, a volver a ver. Entonces, es normal y es entendible para todos los que nos están escuchando de que esto es solamente una opinión, ¿no?
Claro.
Pero realmente también pues se aceptan sugerencias, porque algunos de nosotros, hay series que ni siquiera hemos visto. Por ejemplo, yo nunca me vi Doremi y me dicen que está buenísima. Y bueno, pues me toca verla, ¿no? Pero ya después de 15 años, obviamente no sé qué tanto haya envejecido bien la serie. Entonces, pues sí, definitivamente excelente selección. Creo que está muy bien para la posición 2.
Muy bien, ahora vamos a pasar a tu número 1. ¿Sale?
Muy bien.
Muy bien, Charlie, ¿cuál es tu número 1 entonces?
Bueno, yo soy muy fanático de la serie de Tengen Toppan Gurren Lagann. La canción que maneja normalmente durante todos los openings se llama Sorairo Days, pero no es esa la que yo voy a poner. El opening que yo seleccioné para este top es un opening de un solo episodio. La canción se llama Libérame From Hell. La canción es de Taku Iwasaki. Salió en el año 2007, precisamente después de que ya habían terminado todos los 26 capítulos de la serie. Y en el último episodio meten este opening. Este opening es una combinación.
¿Es de Gurren Lagann?
Es de Gurren Lagann.
Ok.
Tengen Toppan Gurren Lagann, el opening 2.
Ok.
Porque nada más tiene dos openings. Uno que dura toda la serie y un único opening para el final. Esta canción es épica en extremadamente muchísimos niveles, ¿no? Para integrar ópera en un opening no es algo extraño, pero hacerlo de la forma en la que lo hicieron, integrando voz de ópera, piano, metal y luego rock y luego otra vez regresar a ópera, es una... O sea, por sí solo suena extraño, pero cuando tienes todo en la emoción de todo lo que has visto en la serie y todo lo que viene en el capítulo final, después de que se logran todas las cosas que ellos han logrado, es un orgasmo visual.
Okay.
Y también auditivo, cabrón. No siento que como opening por sí solo, si tú lo ves fuera de contexto, sí te va a emocionar muchísimo, y porque la canción te llega sobre todo, y cuando escuchas con audífonos es impresionante la voz de las personas que integran la canción. Pero cuando has visto la serie y has visto todo lo que ha pasado, lo que se viene, lo que se trae, lo que se carga, esta canción explota a niveles estratosféricos. Creo yo que para muchas personas tal vez suene una tontería, pero sí representa muchísimas cosas. Este es el epítome de las series, o sea, de las series mecha, de Gainax, de la década del 2000 al 2009, o sea, 2000, porque sí explota en gran medida su música, el talento de las personas y la integración y sinergia de todo lo que carga una serie durante 3 años, ¿no? Entonces, esta es mi opción número 1, es un final explosivo, extremadamente lleno de emociones, puesto que es el epítome de un cierre, y yo creo que también sería el epítome de cierre de mi top 10 de esta década. Me explotó la cabeza, pues sinceramente no había visto otras obras de Gainax aparte de esta, no había visto por ejemplo Gunbuster porque no tenía acceso a ese recurso hasta que ya me puse a investigar sobre esa serie, ya fue que lo pude ver, pero gracias a Gurren Lagann no lo pude ver desde antes, ¿no? Sí me encanta Gundam, sí me encanta todo lo que tiene que ver con mechas, pero nunca había visto la escala que maneja Gurren Lagann, ¿no? De explotar ese nivel con un chamaco de 17 años, 16 años te explota el cerebro, ¿no? Entonces, yo la recomiendo mucho. Vean, tengan topo con Gurren Lagann y escuchen esta rola que ya completa, que les voy a poner ahorita, que ya está en el fondo. Es una chulada auditiva.
Perfecto, perfecto. Porque al final y al cabo es también la esencia de lo que sería luego el estudio Trigger, con esas locuras de animación.
Sí, claro, por supuesto.
Claro. Ok, ese fue tu número uno. Ahora vamos a pasar a mi número uno. Que es muy fácil si me han identificado. Ok, ahora mi número uno. Ya están escuchando ustedes la canción. Es el anime, su primera versión. Odio el maldito final, lo odio diestra y siniestra, pero su primer opening es glorioso. Lo amo. Todos me dicen, no, son mejores los de Brotherhood. Pues mentira, el mejor es el primero de Fullmetal Alchemist. Melissa.
Sí, está muy buena, ¿eh?
Todos me dicen, again, del Brotherhood. Nunca me agarro. De hecho, hasta a veces me aturde los oídos, güey. El primero de Melissa. Me encantó la letra. Cómo inicia, con las imágenes. Que hay unas partes así como que media X de las imágenes del opening. Pero en sí la letra me fascina. La voz del que canta. Le da un buen sentimiento. Algunas partes de las imágenes, por ejemplo, del equipo de Mustang, de los homúnculos, del propio Scar, me encanta, me maravilló. De hecho, por el opening empecé a ver, que yo ya dije, he escuchado tantas cosas sobre Fullmetal Alchemist, ya lo voy a ver. Es mamada. Primero voy a ver la primera versión, ya luego veo la de Brotherhood. Pero no estaba convencido. Cuando escucho el primer opening de Full Metal,
sí, te vuela la cabeza.
Estoy aquí y me voy a quedar. Obviamente no dura mucho, son como 3 episodios que nada más cubre el primer opening. Pero ya con eso, me agarraste.
Sí.
Obvio que después del episodio 27 ya me empieza a caer mal cómo se está desarrollando la historia. Pero pues bueno, ya estoy
en. Sí, claro, porque se separa del manga.
Uh-huh. Olvídate de eso, güey. Si la historia es buena, lo sigo viendo. Pero empezó a caer mal. Pero ya estaba en el barco. Ya estaba en el barco que me hizo que me mantuviera en él por el primer opening que me hizo que me enganchara.
Sí, claro.
Y es muy bueno. Hasta la pura banda sonora de los dos Full Metals. Los personajes me fascinaron. Pero fue por culpa del primer opening que me hizo, ¿sabes qué? Vente para acá.
Sí, la verdad es que es muy buena intro. Y sí es cierto, tiene muchísima energía y mucha, mucha pasión esa canción. ¿Y sí, y con las transiciones y la animación sí, sí combina chido. Está muy buena. De hecho, independientemente de lo que muchos pueden criticar, porque siempre van a haber personas que critiquen todo, ¿no? Pero siento que el opening junto con la serie tuvieron un inicio muy explosivo y de hecho eso que hizo que la franquicia disparara también tanto.
Claro. Y siempre Pablo me dice, estás pendejo, está mejor aquí. Nah, la neta, no. Nah, no me agarra. De hecho, tú me lo dijiste una vez. No puede ser que te guste más Melissa que alguien. No fuiste tú.
No fui yo.
Fue Rubén, el primo de Pablo. No me acordé.
Sí, yo no soy tanto de establecer lo que yo creo, porque siento que al contrario, si no escucho, también no aprendo otras cosas, ¿no? Y de hecho, Melissa también, fíjate cómo la pasé por completamente desapercibido, porque yo me puse a escuchar estaba pensado poner la de Rewrite, de Kung Fu Generation, okay. Para poner, es donde hacen las transiciones de combate más chingones sobre el lago y en el tren. Entonces yo dije, ah, bueno, pues esta podría ser una buena opción, pero no me acordé de Melissa. Ahí sí ya creo que fallé a mi otaku. Es que son muchas opciones, es lo que voy a repetir.
Claro.
Siento que hay opciones que se omitieron y hay otras opciones que pues sí les ganaron a otras. Entonces claro. Se hace lo que se puede, ¿no?
Pues perfecto. Esos fueron nuestros top 10 de openings de los 2000. Ahora vamos a acomodarlo y hacer el top definitivo, así que en un momento regresamos. Muy bien, amigos, ya tenemos la lista definitiva, así que va de esta forma. En el número 10, el primero de Shaman King. En el número 9, One Piece. En el número 8, iShield 21. En el número 7, Hajime no Ippo. En el número 6, Supercampeones 2002. En el número 5, Elfen Lied. En el número 4, Nana. En el número 3, Gundam Seed. En el número 2, Full Metal Alchemist. Y en el número 1, Gurren Lagann. Es muy buena lista. Solo repetimos en uno, que fue el de Shaman King.
Sí, es que es una de las series más significativas de la época. Siento que también marcó a mucha gente. Siento, o sea, en comparación con el shonen que nosotros estamos acostumbrados, uh-huh. Shaman King sí fue un parteaguas, porque así como Hokuto no Ken lo hacía por honor, en este caso Io lo hacía por amor, ¿no? Entonces yo creo que son ambivalentes en ese nivel, ¿no? No puedo obviamente ponerlos en el mismo nivel de arte o de expresión o de significado, porque Hokuto no Ken se lo lleva de calle, obviamente, ¿no? Por algo es el abuelo del shonen. Pero creo que todas estas entregas que pusimos ahorita en la música, y que pues no sé, nuestros oyentes ya sabrán qué pedo, yo creo que cada uno de ellos aporta un poco a la época, al menos es lo que yo creo.
Claro, todos tienen su granito de arena, tanto en sus géneros, en tanto en los shoujos, en los espocones, en los shones, en los seinens,
mecas,
todos tienen su granito de arena que aportan diferentes tipos de historias, personajes, ambientes, colores. Entonces, fue una época interesante porque fue de experimentación, ¿no? Fue como, por ejemplo, los ochentas fue mucho, la mayoría eran puras mecas. Los noventas eran muchos Magical Girls, mucho, en ciertos lugares habían gores, o sea, y aquí...
No, y de hecho, acuérdate también, por ejemplo, que se integró en ese entonces lo de... La transición de los 80s y 90s también estuvo raro por todo el criterio de que todo era cyberpunk.
Ah, cyberpunk.
Y ajá, sí, no manches.
Buen punto. Y aquí como que dijeron, bueno, vamos a hacer de un chingo de cosas distintas.
De todo.
De todo, básicamente. Así que es una época que vale la pena explorar, tanto no solo por los animes, sino culturalmente, de por qué los llevaron a esos géneros.
Claro, y también hay que entender que, bueno, yo creo que para los 2000 precisamente, la mayoría de las personas que escuchan este podcast, pues también nacieron en esa época, ¿no? Nacieron en los 2000, más o menos empezaron a tener sus primeros pininos en esas series. Hubo un poco más de integración incluso también de animación japonesa con americana, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? De Doremi, o incluso las chicas superpoderosas Z, ya estaban incluso desde ese entonces empezándose a decir que iban a tener una adaptación del anime desde los 2000, y apenas acaba de salir Las Chicas Superpoderosas de Cartoon Network, ¿no?
Claro.
Entonces, es una gran época. Siento que, como bien dices, no solamente era la unificación de mucha experiencia, sino que fue también el manejo de los veteranos con los nuevos talentos. Uh-huh. A mí una de las cosas que sí me frustra mucho fue que
Ya desde ese entonces, por ejemplo, una de las series que más me gustaba era, pues, bueno, Dragon Ball. Se hizo un proyecto Dragon Ball Kai, ¿no? Uh-huh. Y estaba escuchando también, intentando recordar. Bueno, yo recuerdo que Dragon Ball Kai tenía una canción diferente. Y luego me pongo a escuchar Tonkan, Tonkan, pa, pa, para. Y yo me llevo a la chinga. Ya sé por qué nunca las volví a escuchar y por qué no vi la serie, ¿no? Entonces, sí te das cuenta y es muy marcado de que siempre se va a tener el ciclo de la reutilización. Y en los 2000 no fue la excepción. Claro. Pero sí fue una época de gran avance. Siento que se evolucionó en muchísimos aspectos y se sentaron las bases para la siguiente década. Pero primero, yo creo que vamos a pasar por los endings.
Sí, güey. Así es, así es. Así que, amigos, ojalá les haya gustado este episodio que hicimos para todos ustedes. También mandarle saludos aquí a Jonathan Concha, que me ayudó haciendo las preguntas del torneo.
Sí, definitivamente.
Fue mucha ayuda, la neta, Jonathan. Así que, muchos saludos para ti. Agradecerte, Charlie, otra vez por participar aquí conmigo.
Con gusto, muchas gracias por invitarme.
Y desearle lo mejor a todos ustedes, amigos. Así que les vaya muy bien. Bye.
Bye.